y del Espíritu Santo.
Amén.
Hoy en realidad tenemos unas cuantas conmemoraciones, primero más o menos profanas que recordar, y después de ese santazo, varios santazos, pero el santazo que ha sido San Anselmo. Hoy en realidad en todas las parroquias se celebra la misa de San Anselmo. Bueno, lo primero que recordamos, a mí me gusta recordar estas fechas aunque no sean tan importantes. Hoy es el aniversario, en el 1483, de la batalla de Lucena en España, en donde los reyes católicos vencen a Boabdil, que era el rey de Granada. Eso fue en 1483, lo toman prisionero y él, Boabdil, rescata su libertad dándole a la corona de Castilla las tierras de un tío con el cual estaba peleado, Alzagal, y vuelve entonces a Granada. En 1492, 11 años después, definitivamente pierde contra los reyes católicos, pierde Granada, y los reyes católicos le conceden a Boabdil el señorío de Alpujarras. Entonces sale de Granada, bueno, ustedes conocen toda esa historia, y ahí cerca de Granada, en una colina, se da vuelta por última vez, mira la Granada de la cual lo acaban de expulsar y llora, ¿no? Y es ahí cuando la madre le dice: no llores como mujer lo que no supiste defender como varón, ¿no? Esa, se llama la colina del suspiro, el suspiro del Moro se llama ese lugar, muy lindo de ver porque de allí se ve Granada desde un ángulo bastante pintoresco. Bien, poco a poco entonces España realizó la gesta de expulsar a los mahometanos de España. Lamentablemente ahora están otra vez, ¿no?, invadiendo, y ya sin una cristiandad que defienda a esa invasión, así que el futuro parece bastante duro. Bien, también con todo respeto festejamos el cumpleaños de la reina Isabel de Inglaterra, Isabel II, que dentro de todo, y pensando que en la época de Pío XII quiso convertirse al catolicismo, ¿no?, casi se convierte al catolicismo, después el Vaticano II decidió no convertirse en nada y se quedó más o menos anglicana, da la impresión de que ha sido siempre una mujer correcta a pesar de su anglicanismo. Ahí está, una oración por su persona, ya que al mismo tiempo tenemos que lamentablemente no conmemorar, sino lamentar en el 1503 la subida al trono de Enrique VIII, ¿no? Lujurioso asesino de mujeres. Bien, también a eso, para los que les gusta la historia, hoy es el aniversario, en 1918, de la muerte del Barón Rojo, el famoso piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, el Barón Manfred von Richthofen, que lo bajó de casualidad un soldado, pobre el Barón, un soldado canadiense. Pero que si ustedes buscan en YouTube es conmovedor ver como en esa época, todavía la Primera Guerra, se conservaban ciertos principios de honor militar. Los mismos canadienses le hacen un entierro que está filmado, ustedes lo buscan en YouTube, pueden buscarlo en YouTube, entierro del barón rojo, y ven cómo están los soldados rindiendo honores al cajón del alemán, tirando balazos al hacia arriba en homenaje, y un capellán católico rezando un responso. Algo quedaba todavía en esa Primera Guerra Mundial. De todas maneras, por supuesto, el aniversario que hoy así laicamente, aunque con trascendencia religiosa, tenemos que celebrar el de la fundación de Roma. Hoy es el aniversario de la fundación de Roma, en el año 753 antes de Cristo. Esa Roma que fue elegida después por el apóstol Pedro para ser su sede y el centro espiritual de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Siempre yo recuerdo, aunque es una frase antigua, cuando en uno de estos aniversarios el Papa Pablo VI dijo, ¿no?, Cristo es romano, ¿no? Cristo es romano. Ciertamente lo de Roma no es solamente, como ustedes saben, una situación geográfica, sino que es una situación cultural, ¿no?, y una situación política que ubica a la Iglesia en aquello que las Sagradas Escrituras llaman en la plenitud de los tiempos. Se encarnó el Hijo de Dios, esa plenitud de los tiempos. No era una cuestión de reloj, sino justamente de civilización y de cultura. Allí, finalmente, en esa ecumene helénico-romana y judía, es donde podía encarnarse el Verbo de Dios para ser comprendido, entendido en lo que significaba la encarnación. Si supuestamente Cristo se hubiera encarnado entre los aztecas o entre los chinos, no había categorías culturales ni políticas para que la gente lo entendiera, ni para que su cerebro humano, educado con esas categorías aztecas o chinas, se entendiera a sí mismo, ¿sí? Es solamente en esta maravilla que fue esa encrucijada de tiempos y de culturas y de civilización donde el Señor y la Iglesia pudo desarrollar su mensaje cristiano-católico. Bueno, las leyendas de la fundación de Roma son por todos bien conocidos, ¿no? De hecho, los romanos remontaban su prosapia a todavía 5 siglos antes, ¿eh?, la destrucción de Troya, cuando uno de los hijos de Príamo, Eneas, sale de Troya y se dirige a través primero de los reinos cartagineses y después con sus tropas finalmente desemboca en el Lacio, donde funda Alba Longa, ¿no?, todavía no Roma. Esa cosa, toda esa gesta que después lo recoge Virgilio en la Eneida, está magníficamente musicada en la ópera Les Troyens de Berlioz, que vale la pena escuchar, ¿sí?, como justamente un himno lindísimo que hay, que se repite como leitmotiv, sobre todo en la segunda parte, que es una especie de profecía de lo que será Roma, ¿no? El leitmotiv es una especie de marcha magnífica militar, ¿no?, de lo que será Roma, ¿no? Entonces, cuando se aleja de las costas africanas, Eneas escucha por última vez esta magnífica música. Vale la pena, la historia es un poco larga, está todo así, que al pobre Berlioz no se le nunca la pude escuchar completa porque nadie se la quería poner. Yo una parte, después dos partes. Aún hoy en día yo prefiero escucharla en dos partes, ¿no? ¿Sí? La primera parte, que es la caída de Troya, y la segunda, que es la de sus amoríos con la reina ahí de Cartago, a la cual deja abandonada y llorosa cuando se va hacia Roma. Bueno, la cuestión es que varias generaciones después, una de las descendientes de Enea, Rea Silvia, ¿no?, fecundada por supuestamente por Marte, da a luz los famosos mellizos Rómulo y Remo, que el tío nomentor de Rea Silvia no quiere de ninguna manera que nazcan, porque va a disputarle después el trono de Alba Longa. Entonces los tiran en el Tíber, recala, bueno, con la jangadita en donde estaban los mellizos, ahí en la orilla, en una ansa del Tíber, que todavía se conserva, donde está la cueva Luperca, de loba, Luperca. Desde donde se hacían las famosas fiestas lupercales, alrededor del 2 de febrero. Entonces, así que la fiesta de la Candelaria y su procesión fue un intento, ¿no?, de tapar las fiestas lupercales con una festividad también luminosa y festiva en Roma. Ahí, bueno, Rómulo y Remo, la pelea, ya sabemos, pero empieza una historia que no importa tanto por las victorias militares, sino porque ese amasijo de gente que poblaba esas las famosas siete colinas fueron unidas por un ideal, y un ideal jurídico, y un ideal ético y moral, donde posiblemente imperara la virtud cardinal de la fortaleza, pero sobre todo la de la justicia. La justicia. Con esa fuerza, todos estos tipos que en realidad, más allá de la leyenda, se supone que era un acto de bandido, de proveniencia etrusca, sabinos, ausones, latinos, todos allí mezclados, pero unidos, bueno, primero porque estaban ahí cerca de un vado importante del Tíber, donde pasaba el comercio y cobraban ahí sus peajes abundantes, ¿no? Pero no tan caros como los que nos cobra el gobierno nacional. Bien, pero así poco a poco fueron haciendo ricos, extendiendo. ¿Y qué fue lo mejor que les pasó? Que conquistaran Grecia. Y después todo el gran imperio de Alejandro Magno. Entonces, con su disciplina, con su ley, con su moral, con su ética, lograron unificar todo este imperio, cuyo primer intento de unificación había sido hecho por Alejandro Magno, pero que no había fructificado demasiado, porque los griegos fueron siempre locos, siempre teóricos, y en eso, por supuesto, maravilloso, porque la civilización griega, que es la que hereda Roma y después la Iglesia Católica, es la civilización que enseña a pensar al mundo. Esto no es una... todas las culturas son iguales. No son iguales. Miren, desde la Ilíada y la Odisea, en donde todo tiene argumento, en donde todo tiene causa y efecto, y todo se explica racionalmente, hasta la filosofía, la ciencia griega, el ejercicio de la razón, todo separa a esta civilización helénica de la del resto de las civilizaciones. No tuvieron las grandes civilizaciones contemporáneas, ni los chinos, ni los hindúes, lean cualquier macana de los Upanishads, o de las cosas de Confucio, lean para darse cuenta de lo que significa meterse en el mundo de la luminosidad, de la razón, del logos griego. Y eso, ese logos griego, además sostenido por la fuerza de la ética, de la moral, del ius, de la justicia romana, es lo que toma la Iglesia a propósito, queridamente, para fundar su doctrina sostenedora de la vida de la caridad cristiana, porque tanto la caridad a nivel sobrenatural, que se sostiene por la luz de la fe, como el amor a nivel puramente humano, que tiene que sostenerse por la inteligencia, y que si no es un amor inteligente no es amor, ya lo decía Aristóteles, pero tanto más lo dice la Iglesia Católica: la caridad sin fe, sin luz, sin verdad, sin realidad, no sirve para nada, y al contrario, puede transformarse en perversidad. Tú en realidad me dices que me amas, le decía San Agustín a una de sus antiguas amantes, pero en realidad no me amas. Lo que dices que es amor es odio, porque me quieres quitar de la verdad y del camino que tengo que seguir. Entonces hay el amor sin luz, el amor sin verdad, es como un cirujano sin estudios, como un mono con navaja, como dicen, ¿sabes? Entonces, eso es lo que le ha dado a la Iglesia su poder de predicar la doctrina, de dialogar con la ciencia, no con el macaneo, no con los sentimentalismos baratos, como lamentablemente hoy se intenta hacer sin ningún fruto, porque ahí no hay diálogo. Porque justamente la palabra diálogo viene de logos, de diálogos, de dos inteligencias que hablan. Yo, una inteligencia que habla con un necio, eso no es diálogo, ¿sí? No es diálogo, lamentamos mucho. Para que haya diálogo, tiene que haber logos de los dos lados, y ese es el principio, vean, del conocimiento del Dios, el único Dios, que es nuestro Dios, el Dios católico. En el principio era el Logos, en el principio era el Verbo, en el principio era la Palabra, en el principio era la Razón. Esa es la definición de nuestro Dios, por más que con la inspiración del Logos, el mismo Juan, que habla del Logos, que en el principio era el Logos, pues dirá que Dios es caridad, caridad, que agape es Dios, pero una caridad sustentada en el Logos. Por eso es importante, aunque la gente no lo entienda, ¿no?, la afirmación católica de que el Espíritu Santo es inspirado por el Padre y el Verbo, y el Hijo, y el Verbo, no fuera del Verbo. Eso no lo tienen los ortodoxos. Entonces puede venir el Espíritu Santo, puede venir sin logos, como por ahí predica algún gran jerarca católico de nuestros días. Puede venir fuera de la verdad, fuera, eso va en contra, ¿no? No en contra del logos católico, del ortodoxo católico, va en contra de la realidad. No hay un Espíritu Santo que no sea inspirado por Jesús, que no sea soplado por Jesús. Recibí del Espíritu Santo y sopló sobre los apóstoles. Jesús, el Logos, el Verbo. Y eso lo defendió siempre la Iglesia Católica. Ya no, uno de los santos justamente de hoy es un tal San Apolonio, mártir, senador romano, que se enfrenta en su fe con un juez que es un senador colega, en la época de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, ese que aparece en este, en la película El Gladiador, ¿eh? ¿Sí? Bien. Allí, en esa época, y ustedes ven, se conservan las actas, ¿no? El diálogo de Apolonio y el diálogo del senador romano, una inteligencia, los dos, ¿no? Lo matan al final, este, a Apolonio, ¿no? Y es mártir, lo matan cortándole la cabeza con la espada, como correspondía a un caballero romano, no crucificado, como se decía con los esclavos, no muerte vil, pero le cortan la cabeza. Pero ya ustedes ven desde el principio que la iglesia se mueve, sí, con la autoridad de la fe y de Cristo Jesús, por supuesto, de donde proviene toda autoridad y toda verdad, pero con la razón, con la inteligencia. Los primeros escritos cristianos, después de los del Nuevo Testamento y algunas cosas de padres apostólicos, se llaman y se consiguen, los que conocen un poco las editoriales católicas en la BAC, los padres apologistas griegos, son apologías, es decir, defensas racionales de la fe, que escribían para enfrentarse al martirio, para defender a los cristianos. Y no era todo, no, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener misericordia. No, era todo con inteligencia, con razón. Esto es así, ustedes esto y ustedes lo otro, y ustedes están adorando, además, disparates, están adorando a la luna, a la tierra, a la madre Gea, a la madre naturaleza, a las estrellas, a Venus, a Afrodita, todo eso es un disparate, todo eso son cosas. La tierra no tiene nada de divino. El sol no tiene nada de divino. Todo era la razón, la inteligencia. Y justamente para eso nos viene magnífico el santo principal, de los cuales hoy la iglesia conmemora su día, que es San Anselmo. San Anselmo. Los que vayan a visitar Roma, no dejen de ir al Aventino, donde está el famoso convento benedictino de Roma y donde funciona la universidad anselmiana, que es, los que quieren especializarse en liturgia van ahí. Hoy en día no sé si es muy buena, pero ahí está el Aventino, es una de las siete colinas de Roma. Vean que el Vaticano no es una de las siete colinas, En realidad el Papa vivía en el Quirinal. El lugar del Papa es el Quirinal, donde está San Juan del... el Quirinal también. El Quirinal, después de la Vuelta de Aviñón, como los palacios lateranos están completamente destruidos. Palacio no quiere decir el Palacio de Versalles, Todavía hoy en Roma, cuando uno dice, ¿en dónde vive tal señor? Dice, en el Palazzo Tal, que es un lugar grande, pero no es un palacio, con espejos y con velas y con tipos que bailan. Entonces, él fue a vivir al Quirinal. El Quirinal, sí, es una de las antiguas siete colinas, muy importante, ahí estaba, se adoraba al dios Quirino, y ahí había una fuerte población de Roma, tanto es así que Cicerón, en sus discursos, cuando habla al pueblo romano, le dice Quirites, le dice. Bueno, yo me meto en cosas que, pero si han estudiado latín, Quirites, ¿de dónde viene eso? Bueno, viene del dios Quirino y del Quirinal, donde estaban ahí los pobladores primitivos de esa zona de Roma. Y en el Quirinal, ahí construyó, sí, su residencia, sobre todo estiva, el Papa, cuando volvió, cuando volvió de Aviñón, que ahora es ocupada por el presidente de ese palacio, que era del Papa, está ocupado por el presidente de Italia en este momento. Entonces, Quirinal, el Aventino, el San Juan de Letrán estaba sobre el Monte Celio, que es una de las siete corrientes. El Vaticano no, es una lástima, lo dicen del Vaticano, dijo el Vaticano. Que hablen de Roma, el Papa es el Papa de Roma, no del Vaticano. Es el obispo de Roma. El Vaticano era una colina que estaba fuera de los muros de Roma, era una especie de basural que aprovechó Nerón para hacer después un circo romano. Había un cementerio de pobres ahí en el Vaticano, hasta que ahí no construyó Constantino la basílica. Eso no era nada. Así que es una lástima. El Vaticano dijo, Roma, Roma locuta, causa finita. Él se dice, cuando habla Roma, se decía en una época, todo lo más se cae de Roma, la Roma del Papa. Entonces, hablar de Roma es distinto que hablar del Vaticano, para aquel que tiene un poco de historia en la cabeza, esa historia que todo el mundo tenía antes en la cabeza. Pero que habían aniquilado los nuevos sistemas educativos subversivos actuales, para que no nos arraiguemos en la verdadera tradición de la luz, de la disciplina, de la hombría de bien, de la palabra de honor, de la ciencia, de lo justo, del sí es sí, el no es no, del principio de no contradicción, del no al macaneo. Entonces, ¿qué? No, descendemos en los pobres chicos, ven los manuales, los tehuelches, los comechingones, los diaguitas, los que. ¿Qué dejaron? ¿Qué significa eso si no nombres para la gente? ¿Sí? Nombres. Ni una cultura, ni un concepto, nada que se pueda rescatar. Entonces, pero con eso, los tipos tienen que hacer el esfuerzo de memoria, se le dan el mapa, acá estaban estos, acá estaban. Los tehuelches, acá estaban todos y acá estaban. ¿Qué aprenden? ¿Qué aprenden? Bueno, saber no es malo, pero si se sabe lo principal, ¿sí? Lo principal que está construido por la historia. Yo tantísimas veces le decía a mis alumnos, bueno, no creo nada, por supuesto, ¿qué hizo, no? De las culturas indígenas y las culturas tales, y que eso Humberto Eco, me acuerdo que apoyaba, que hablaba de que a los pobres inmigrantes que iban a Norteamérica como locos, la inteligencia norteamericana, que a ver, ¿de dónde viene esto? Entonces, para aprender cuál era la cultura de los tumbumbus, de Nigeria, qué sé yo cuánto, para no meterles la cultura occidental, sino meterles la cultura de los tumbumbus de Nigeria, porque no podían perder su personalidad, ¿no? Y decía Humberto Eco, pero qué favor les están haciendo, cuánto mejor favor le pueden hacer estos pobres negros de tumbumbu que enseñarles a leer los diálogos de Platón. Sí, que lean a Shakespeare, que lean el Quijote de Cervantes, y que se abran a la gran cultura. No, todas las culturas son iguales. No son iguales todas las culturas, de ninguna manera. Entonces, ahí está, que yo les contaba a los muchachos, porque, miren, yo, en realidad, si tuviera yo que reivindicar la cultura de mi raza, tendría que estar bailando alrededor del árbol de Guernica junto con los druidas, qué sé yo cuánto, porque tengo un montón de sangre vasca, o tendría que hacer sacrificios humanos allá con los genoveses, los antiguos ligures, que eran unas bestias peludas, que ni siquiera lo dejaron pasar fácilmente a Aníbal con sus tropas. ¿Yo tengo que reivindicar eso? No, yo no tengo ni una gota de sangre judía, creo, al menos, ni una, sola gota de sangre griega, ni una sola gota de sangre romana. Y sin embargo, yo estoy orgulloso. Y española tampoco. Sin embargo, estoy orgulloso de mi herencia y de referirme a Pericles, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento de los judíos, y de referirme a las gestas de Roma y al código de derecho, los códigos de derechos romanos, tanto laicos como eclesiásticos, y toda la gesta hispana de propagación de la fe. Estoy orgulloso de eso, y eso no es por racismo, porque es una cuestión de cultura, ¿no? Eso no es de mi raza. Entonces ustedes, basta de la Pachamama y de todas esas estupideces, enséñenle a estos pobres indios el catecismo, y el catecismo de antes, el catecismo de antes, que eso también es otra pérdida, porque es el catecismo de ahora, ay, toca, y Jesús te quiere, que yo lo cuento, el chiquito y el muñequito, ¿ves? Eso es una cosa de Julián María, decía que con la pérdida del catecismo antiguo, la pobre gente ha perdido un montón de cosas que le servían para pensar, porque cuando, por ejemplo, le hablaban de los sacramentos, digamos, la forma de los sacramentos, la materia de los sacramentos, un montón de nociones filosóficas que le entraban al pobre, al muchacho, y que les enseñaba a pensar de un modo articulado. No esta parada de la catequesis actual, mejor perderla que encontrar la corrupción de nuestros pobres hijos, bueno, a mi edad, de mis pobres nietos, ¿no? No lo tengo, ¿no? Pero digamos, espiritualmente. Bueno, y entonces uno de los que teoriza esto y lo lleva a su explicitación teórica es justamente San Anselmo. Ustedes saben muy bien que la Iglesia, con este asunto de la defensa de la inteligencia y de la cultura, fue la que salvó la antigua cultura de caer en el incendio y devastación de las invasiones bárbaras. Los manuscritos más antiguos que se conocen y se conservan hoy de toda la antigua literatura latina están escritos por monjes, no hay manuscritos originales, todos escritos por monjes, son del siglo VI y VII en adelante, que además, aunque los monjes y la Iglesia Católica es la que inventa, que es una invención importantísima, casi tan importante como la de la prensa, porque facilitó muchísimo la lectura. Todos los manuscritos hasta el siglo V que llegaban, y todas las escrituras, el pobre Carlomagno nunca aprendió a escribir, por ejemplo, porque era dificilísimo, se escribían con un solo tipo de letras. No existían mayúsculas y minúsculas, por ejemplo. No se separaban las palabras en el texto. Todo era seguido. No había comas, no había puntos. No era, era muy difícil leer en esa época. Y en la Iglesia, los monjes lo que inventan, la mayúscula, la minúscula, la coma, el punto, el signo de interrogación, todas esas cosas que hacen que hoy la lectura sea fácil para los que no son whatsappeadores, ni televidentes. Pero la lectura hoy es una cosa. Bueno, gracias a Dios. San Anselmo, entonces, es el que inventa la famosa frase, ¿no?, de que él no es que la teología, pues, los monjes le pedían. San Anselmo nace en el 1930 en Saboya, al norte de Italia, ¿no?, y es educado por benedictinos, pero el padre es un tiro al aire, que no quiere de ninguna manera que sea benedictino ni católico tan siquiera, y lo lleva de baile en baile, macana por todos lados. La madre sí, una santa mujer, ¿no? O sea, que le mete principios católicos que siempre le han quedado. Bueno, las madres han salvado la fe de la Iglesia hasta no hace poco tiempo. Entonces empezaron a bombardear la familia con el divorcio, con el mariconismo, con la... A propósito, ¿qué cosa? Yo que estoy en el campo, ¿no?, y que veo perros y perras bien distinguidos, vacas y toros, todo bien distinguido, no hay marica paseándome por Buenos Aires en estos días. Uno ve en la calle, pero ya desenfadadamente, ¿no? Y si uno diría, bueno, pero este travesti es una preciosura, no, horrible, ¿no? Horrible, ¿no? Y caminando, montando una cosa que es grosera. Bueno, lo cierto es que lo que se está destruyendo es la familia, por la madre, no por el padre, por la madre, porque la madre fue la que conservó la fe, fue la que después de años y años de masonería, que sé yo cuánto, en el Congreso Eucarístico saliera todo este mundo de católicos a confesarse en la 9 de julio, que eso fue lo que despertó en la ira de los masones. Y ahora, bueno, la madre, no, que aborte, la madre, no, que está robando su trabajo, no. Poco a poco, el feminismo es una terrible triquiñuela, ¿no?, en contra de la mujer, la verdadera mujer. Bien, la madre entonces ahí es la que le da y le salva la fe a San Anselmo, que después en sus recorridas por Europa, en esa época se caminaba mucho y se viajaba mucho, termina en Normandía, en un monasterio de Bec. Ese monasterio ahora, por lo menos hace unos años, todavía subsistía. En realidad había sido destruido totalmente en la Revolución Francesa, ¿sí? Y habían matado todos los monjes, pero después se volvió a construir. Creo que todavía hay algunos monjes, ¿no?, ahí en Bec. Y en Bec conoce a un tal Lanfranco, que después es pedido por Inglaterra para que fuera a instruir a los monjes de Inglaterra, y terminó siendo arzobispo de Canterbury, Lanfranco. Lanfranco lo impresiona muchísimo a San Anselmo, que finalmente se mete en el monasterio de Bec. No, ya no era tan joven, a los 28 años entra ahí. Poco tiempo, por sus virtudes, por su inteligencia, lo termina siendo también ahí prior, abad de Bec. Después seguirá los pasos de Lanfranco, porque lo llama Lanfranco, y termina también como arzobispo de Canterbury. Anselmo le piden los monjes, explícanos la fe, sí creemos en la Trinidad, pero explícanos la Trinidad. Sí creemos en el carnaval, pero explícanos, que podamos entender algo. Entonces inventa la frase San Anselmo de Fides Quaerens Intellectum. ¿Qué es la teología? La fe, pero buscando entender. Tantas veces lo digo con la gente: padre, explíqueme cómo es Dios trino, ¿es uno o es tres? ¿Qué pasa ahí? Explíquenos, o eso. No, no, es un misterio. Dice, no, no es misterio. Primero, que no es el sentido de la palabra. Dice, no, es algo que se puede entender. Explícame la encarnación. ¿Cómo puede un hombre ser al mismo tiempo hombre y Dios? Es imposible, es una contradicción. Creador y criatura. Explíquelo. ¿No? Entonces, así nace la teología, ¿no? Explíqueme de alguna manera racional para que yo pueda entender que no es un disparate. Que este pan sea el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor. ¿Hay alguna manera de entender eso? Explíquemelo. Entonces es Fides Quaerens Intellectum, la fe buscando entender, y empieza a escribir San Anselmo, ¿no? Y entonces es el fundador de la escolástica. Es verdad que ya San Agustín, que ya los grandes padres de la Iglesia utilizaban la filosofía el platonismo, el aristotelismo, para tratar de explicar muchísimas cosas de la fe, bueno, y leyendo San Agustín, por supuesto. No solamente uno crece en la fe, sino que alimenta la inteligencia, abusa la razón. Pero San Anselmo lo lleva a eso, a una explicitud teórica. Sí, se puede, porque la fe no viene a matar la razón, sino al contrario, a potenciarla, hacerla más inteligente, más aguda, ¿no? Y la fe católica, no cualquier creencia, la fe católica, ¿no?, es la plenitud de la razón, no su aniquilación. Y entonces escribe varias obras: el monologio, el prologio, el Cur de Usón, ¿no? vale la pena leerlo. Pero terminemos con esto, que, ¿no?, toda esta cosa de la ciencia contra la fe, todo eso son inventos, ¿no?, inventos de los enemigos de la Iglesia. En todo caso, algo de eso puede haber habido en el protestantismo. Hay en el protestantismo, que es profundamente irracional y contra la razón, pero de ninguna manera contra la Iglesia, que ha sido la inventora de las universidades. Los grandes científicos han surgido de la Iglesia, ¿no? Digamos, algo que no se puede discutir: el gran arte, la gran pintura, la gran escultura, la gran poesía, la gran literatura ha nacido en el seno de la Iglesia. Pero la ciencia, eso hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que todo tiene, ¿no?, que estar al servicio de la caridad, ¿eh? Porque ¿qué haces con la sola fe, con el solo entender, si no ama, sin la caridad? Por eso es importante, para terminar esta charla, recordar a otro de los mártires de hoy, San Ramón, ahora se me pierde un poco el nombre, San Ramón Alves, un cura, muerto en México en la época de los cristeros, ¿no?, que fueron, como ustedes saben, traicionados por el episcopado, como siempre, e incluso por el papa de la época, por cuestiones políticas y para evitar, según el derramamiento de sangre, el asunto que fueron aniquilados. Este era un cura cristero. A los 70 años no quiso huir, que sabía que avanzaba el ejército masónico, un oficial ahí cerca de Zacatecas con 300 militares para tomar el pueblo. Él no se quiso ir, y el hombre tiene su sermón, una devoción extraordinaria a la Santísima Virgen, al Rosario, que llevaba siempre en sus manos, a la Eucaristía, un visitador de pobres, un creador de capillas, un hombre que todo el mundo quería enormemente, de oración constante, nocturna. Bien, finalmente, por la delación de un populano, le dicen al oficial que está buscando cristeros, y sobre todo cura cristeros, le dice dónde está. Lo toman preso, ¿no?, y lo sacan en ropa menor, le atan un caballo y lo llevan como 40 kilómetros, medio arrastrando, medio corriendo, 70 años. Y que hoy yo llegué tarde, estoy mal porque tuve que caminar porque no funcionaba el subterráneo, tuve que caminar 10 cuadras desde Callao y Córdoba hasta acá. Bueno, este hombre 70 kilómetros arrastrado por un caballo. Bueno, ahí en Zacatecas lo atan a una columna, de día, de noche lo tiran en el calabozo. El tipo de nada está allá, medio moribundo, entonces gente del pueblo lo quiere rescatar y pedir. Sí, si me dan, dice el oficial, 3.000 pesos oro, se lo libero. Juntan 3.000 mexicanos y se lo dan al oficial, y se quedan los mexicanos. Bueno, pero ahora lo mato lo mismo, dice, ¿no? Y de hecho entonces lo manda a fusilar, ¿no? Pero los mismos soldados, los 10 soldados que están desesperados, no quieren matar a este cura, a este cura. Y uno de ellos se niega, ¿no?, a levantar el rifle y tirar, aunque podría haber tirado para otro lado, ¿eh? Se niega, ¿no? Entonces el oficial lo manda a ser fusilado al lado del cura. Así que a último momento muere mártir, ¿no? Y lo fusilan entonces al cura. Lo entierran. Hace poco, con el motivo del proceso de canonización, van a desenterrar el cuerpo y encuentran el corazón del cura petrificado y con un rosario enrollado. Ahí está. Por eso todo tiene que terminar en la caridad, por eso lo lindo y simbólico de la visita del corazón, que ya sabemos eso, una víscera, bueno, pero ese es el corazón del Padre Pío, que además ha traído tantas multitudes, pero yo en los diarios lo veo. Se juntan 5 fascinerosos frente al Ministerio de Educación, eso todos los diarios. Se llena la catedral durante 2 días seguidos de gente que va. Y no pasa nada. Bueno, todo tiene que terminar entonces pues en el corazón. El cerebro que no hace su camino hacia el corazón y sale del corazón no sirve para nada. Que el Padre Pío entonces nos ayude a llevar toda nuestra fe, toda nuestra luz, toda la alegría de nuestra de la verdad y del saber para qué estamos, para qué somos, qué es la vida, qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la verdadera, la con mayúscula, que todo eso lo transforme en nuestros corazones en amor a Dios y al prójimo. Y para eso, Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.